Ser del campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes. Una semana más en Ser del Campo. Un campo seco, falto de agua y sin perspectivas de lluvia en los próximos días. Una situación que trae como consecuencia la deshidratación de las aceitunas, la aceleración del final del verdeo y del inicio de las almazaras, aunque alguna de estas ya están recesionando las primeras aceitunas. Nosotros vamos a dedicar parte del programa de hoy a conocer el cultivo del pistacho, una alternativa a los cultivos de siempre que empieza a tomar auge en la zona. Y eso será en la segunda parte de este programa. Antes, como siempre, damos un repaso a las noticias más destacadas con nuestro compañero Javier Cueva. Javier, buenas tardes.
Hola Manoli, buenas tardes.
¿Qué tal? Sin agua, ¿no?
Bueno, pues sin agua y sin perspectiva, lo que tú dices, ¿no? De los próximos días de tener agua.
Eso es lo peor.
A ver cómo va este otoño.
Vamos a ver. Bien, pues la Junta edita un folleto informativo con medidas para prevenir el COVID-19 destinada a trabajadores y empresarios agrícolas. Incide en la necesidad de mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarilla e intensificar las labores de limpieza y desinfección.
El objetivo de esta batería de medidas y consejos es conseguir un entorno seguro, así como una detección temprana de los casos que se registren, en caso de que se registre algún contagio entre el personal de las explotaciones, para mitigar así sus consecuencias. El folleto informa sobre las principales medidas preventivas en alojamientos, durante los desplazamientos y en el puesto de trabajo. En ese sentido, incide en la necesidad de mantener una distancia de al menos 1,5 metros, el uso de mascarillas cubriendo en todo momento nariz y boca, en intensificar las labores de limpieza y desinfección y en que se garantice la provisión de soluciones desinfectantes. Además, el folleto recuerda la necesidad de delimitar zonas de trabajo para cada cuadrilla, así como la recomendación de no compartir herramientas y equipos para evitar la propagación de la enfermedad. Por último, subraya la importancia de colocar carteles informativos en todos los idiomas comunes de los trabajadores y que se comunique en el centro de salud pues la detección de síntomas.
En otro orden de cosas, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se ha mostrado convencida de que el Ministerio querrá establecer una alianza con Andalucía para velar por su status quo en la política agraria común, como potencia mundial agroalimentaria. La consejera ha insistido en que aún hay tiempo para conseguir de Europa una PAC justa y sin recortes para el campo español y ha emplazado al Ministerio a redoblar esfuerzos en las negociaciones para que los agricultores y ganaderos de España y Andalucía puedan disponer de los fondos que necesitan para seguir creciendo en sostenibilidad, innovación y eficacia. En este sentido, Crespo ha subrayado la unión y cohesión del campo andaluz y el gobierno que preside Juanma Moreno para luchar por una PAC fuerte y sin mermas, tras un recorte inicial del 10% establecido por la Unión. Asimismo, la consejera andaluza ha señalado al mantenimiento de los derechos y de la figura del agricultor pluriactivo. A su juicio, estos dos elementos son cruciales para asegurar la renta de los agricultores y el desarrollo de las zonas rurales, ya que la actividad agraria es esencial para fijar la población en el territorio y evitar el éxodo. Por último, Crespo ha reiterado la urgencia de establecer mecanismos de mercado que sean ágiles y con precios de referencia actualizados para poder hacer frente con diligencia y eficacia a las situaciones de crisis.
El Ayuntamiento de Osuna, a través de sus delegaciones de Agricultura y Medio Rural, en colaboración con la SAT Santa Teresa, ponen en marcha un año más su ya tradicional concurso Ojiblanca de Oro, que premia la dedicación de los agricultores osonenses en el cultivo de esta variedad de aceituna. Los agricultores pueden entregar sus muestras hoy miércoles de 5 a 8 de la tarde y mañana jueves de 10 a 12 y media del mediodía en el Museo de Osuna, en la calle Sevilla. El jurado, compuesto por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, Jerónimo Cejudo, el director gerente de la Interprofesional de la Aceituna de Mesa, el usonés Joaquín de la Puerta, el experto en comercio internacional de aceituna de mesa, Jorge Seller, la catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Paz Suárez, y el investigador del Instituto de la Grasa de Sevilla, Antonio Ingenio, tendrán que valorar las muestras recibidas para decidir qué explotaciones consiguen este año los galardones de Ojiblanca de Oro, Plata y Bronce que la alcaldesa de Osuna, Rosalía Andújar, entregará en la Casa de la Cultura el jueves también a las 8 de la tarde. Asunción es la delegada de Agricultura del Ayuntamiento de Osuna.
Todos conocemos la situación sanitaria en la que nos encontramos, la situación de pandemia en la que estamos atravesando, pero es un concurso que desde el Ayuntamiento de Osuna entendíamos que teníamos que celebrar, respetando, por supuesto, todas las normas y medidas higiénico-sanitarias para evitar esa propagación del virus, pero es un concurso, es una edición más que teníamos que, como digo, desde el Ayuntamiento de Osuna, celebrar para poner en valor pues todo el trabajo que nuestros agricultores y agricultoras pues realizan durante todo el año. Ese es el objetivo fundamental de este certamen y es precisamente lo que desde el Ayuntamiento de Osuna queremos poner en valor. También es cierto que es una actividad pues no siempre recompensada, y ya no me estoy refiriendo a lo económico, que también, sino bueno, pues al producto final, porque muchas veces las condiciones climatológicas pues nos juegan malas pasadas. Pasamos por un año complicado, ya lo sabemos y ya lo he mencionado. Y no solo me refiero a la situación sanitaria que atravesamos con el coronavirus, sino también, pues bueno, a muchas parcelas que se encuentran con sus aceitunas agotadas. Pero quizás ese sea uno de los motivos también por los que desde el Ayuntamiento de Osuna entendemos que teníamos que celebrar un año más pues este concurso de la hojiblanca de oro.
Y un último apunte antes de la información fitosanitaria. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el pasado viernes que Andalucía pagará 850 millones de euros el próximo 16 de octubre, correspondientes al adelanto del 70% de la PAC del año 2020 y de los que se van a beneficiar un total de 208.000 agricultores y ganaderos andaluces. Y ahora sí, vamos con la información fitosanitaria del olivar. Ya lo decíamos al principio que estamos con una sequía pertinaz, que no hay perspectivas de agua, y esto se está traduciendo en que en el olivar las aceitunas se están arrugando, se están agostando. Esto lo que provoca es que además se acelere el proceso de maduración. Bueno, de una semana para otra, cuando vamos a visitar las estaciones de plagas, se ve cómo si teníamos un 2% de aceituna en verano, ya con manchas rojas o negras, a la semana siguiente ya tenemos un 40%. Esto no es más ni menos de que el olivo ya no puede más y está deseando de tirar los frutos. Así que esto pues se traduce en que no tenemos el verdeo, va a durar ya muy poco, y en cambio el olivar y la aceituna de Almazara pues va a costar bastante trabajo este año procesarla, precisamente por esa falta de humedad. En cuanto a la mosca, pues sigue ella ahí subiendo, como siempre, hay picadas por todas partes, ya tenemos orificio de salida, es decir, ya hemos completado las generaciones y esta mosca pues se va a las aceitunas que están todavía tersas, a las que están brillantes, porque a una aceituna arrugada, a una aceituna que ya está bastante madura, no va a picar, porque ahí peligra la supervivencia de la larva, que realmente es lo que pretende que ella que viva. En la aceituna negra porque se va a ahogar, y las arrugadas porque va a ser imposible que la larva sea capaz de alimentarse bien de la pulpa del fruto. Y un dato más es que ahora mismo estamos en una sequía, tenemos un suelo muy seco y en ese suelo están las pequeñas raíces que son las que alimentan al olivo. Si nosotros metemos máquinas o vibradores y damos una vibración larga y además intensa, lo que vamos a provocar es que todo el árbol se mueva, incluidas esas raicillas que están pegadas a ese suelo seco, de forma que se van a romper. Esto, cuando el olivo otra vez llueva y empiece a regenerarse, pues le va a costar muchísimo más trabajo, porque tiene que formar otra vez ese tipo de raíces y todo su sistema radicular. Así que mucho cuidadito con las máquinas, y por supuesto, cuando terminen de recoger la aceituna, no olviden curarle las heridas con los cobres y además volverle a ponerle los niveles de potasio en su sitio. Un alto y continuamos.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel. Por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Ven ya a tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
Comercial Agrícola Santa Ángela, venta y reparación de maquinaria agrícola. Especialistas en máquinas recolectoras de olivar. Venta de tractores nuevos y de segunda mano. Comercial Agrícola Santa Ángela. Más de 10 años de experiencia con la máxima garantía. Visítenos en el Polígono Industrial El Palomar, calle A número 2, Osuna.
Hemos perdido la cuenta de todos los madrugones que llevamos juntos, porque en Steel estamos siempre contigo en cada esfuerzo, en cada gota de sudor, en cada olivo, en cada aceituna. Y una temporada más en Steel te ofrecemos las mejores ofertas y el mejor servicio. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Ferretería Ojeda, distribuidor oficial Steel, en calle Toledillo 8, Pedrera. Ser del Campo, un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
Cada vez son más las empresas y las cooperativas que abren sesiones para recesionar, transformar y comercializar los frutos secos, entre ellos el pistacho, que está experimentando un gran crecimiento en toda la zona. Aunque este cultivo se introdujo en la época romana, no se ha expandido mucho a lo largo de la península debido al tiempo que tarda la plantación en entrar en producción, pero todo esto ha cambiado. Así que hoy vamos a conocer cómo es el cultivo del pistacho y para ello hemos invitado a Ser del Campo a Miguel Contreras, que es técnico de la empresa CBH, de la zona SER, de poda, recolección, plantación. Buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de este árbol, ¿no? Cuéntanos cómo es el árbol.
Pues el cultivo del pistacho, como has dicho bien en tu introducción, es un cultivo que se ha ido imponiendo poco a poco en estos últimos años. Y los principales frenos que ha tenido hasta la fecha ha sido el atraso en la entrada en producción y las peculiaridades y requerimientos técnicos que tiene a la hora de la implantación, que ha producido varios fallos que ha echado un poco para atrás al agricultor.
Bueno, ¿y qué es lo que qué necesita el pistacho? ¿Cómo es el clima y el suelo óptimo para el desarrollo del cultivo?
Pues el pistacho es originario de la zona de Irán, Irak, que como sabes es una zona muy fría en invierno y calurosa en verano, por lo cual eso se ha mantenido en las diferentes selecciones que se han hecho y es un cultivo muy exigente en cuanto a horas de frío, que son las horas por debajo de 7 grados que tiene durante la parada invernal, y a su vez unas altas temperaturas en verano para completar el desarrollo del fruto y la apertura de este, lo cual limita la franja cultivable a nivel mundial a una zona muy concreta que hace que no sea fácil de implementar en cualquier sitio y por eso define también el precio. Es un cultivo restringido a una franja muy concreta. En cuanto a horas de frío, ya depende mucho de las variedades, pero siempre un mínimo de unas 450, 500 horas de frío hasta 1200, 1300, que son las variedades más exigentes. Y eso en nuestra península se da sobre todo en centro peninsular, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y en ciertas zonas de Andalucía, sobre todo para variedades tempranas.
Entonces aquí lo tenemos un poquito crudo, ¿no? En esta zona de la Andalucía centro, ¿no?
Para variedades de comerciales como son Kerman, Cirola, Los, Golden, que son de fruto grande, calibre grande y de una cáscara blanca muy atractiva para el snack. Eso es verdad que estamos muy limitados. Se restringe a zonas de sierra, Belme, toda la sierra de Córdoba, en Granada, en Jaén, hay muchos sitios que van perfectamente sobrados en horas de frío para estas variedades. Pero ya cuando entramos en la campiña sevillana, Córdoba, en zonas menos frías, pues tendríamos que irnos a variedades tempranas, pero aún así hay opciones. No te puedes ir, que es lo que ha fallado mucha gente, en irse a variedades muy exigentes en horas de frío, buscando el snack, buscando imitar a los americanos. Y ahí sí se ha dado errores gordos y groseros en Andalucía. Pero variedades destinadas a comercial, a uso para helado, repostería, uso industrial, no como consumo directo, sí que hay variedades que se adaptan muy bien a nuestra zona y están teniendo un resultado bastante interesante.
Aparte del suelo y del clima, ¿algo más que nos cuente sobre este árbol tan característico? Porque es un árbol muy especial, ¿no?
Sí, tiene una forma de vegetar muy muy curiosa, no es parecida al almendro ni al olivo al que estamos acostumbrados. Tiene unos tramos en los que el árbol echa los frutos y uno vegetativo, lo cual hay que tener en cuenta la poda porque sin por desconocimiento y por costumbre de otros cultivos se hacen los cortes de poda en cualquier sitio y si lo hiciéramos en un tramo de fruto, la rama esa queda paralizada, no tiene yemas de madera o vegetativa que puedan prolongar esa ramificación. Y también es curioso el tema de, es un árbol que requiere de árbol macho y hembra. No tiene, como almendro o el olivo, la polinización tanto macho como hembra en el mismo pie, por lo cual requiere de colocar ciertos machos, cada hembra, normalmente cada 8 hembras un macho, y siempre teniendo en cuenta los vientos, ya que la polinización es anemófila, es decir, que se traslada con el viento.
O sea, que hay que colocar los árboles, distribuir los árboles dependiendo de los vientos dominantes.
Efectivamente, especialmente tener en cuenta los vientos dominantes en la fecha de floración. Estamos hablando de nuestras latitudes en marzo, abril, y eso es muy importante. Es también otro de los problemas que ha habido en la implantación, de no poner los suficientes machos o que no compaginaran bien la fecha de floración del macho y de la hembra. Y todo eso se ha ido corrigiendo a medida de investigación. Tiene mucha culpa del éxito el Chaparrillo, que ha investigado mucho en ese sentido, y posteriormente muchos agricultores que ya han ido afinando según zonas y terrenos.
Y en cuanto a plagas y enfermedades, ¿tiene mucha o es un árbol que se mantiene todavía protegido de este tipo de patógenos?
Al ser una especie relativamente nueva, un frutal nuevo en nuestra zona, en cuanto a plaga es poco exigente, es decir, tiene mosquito verde que sí que le ataca mucho en nuestra zona y la galeruca sí que es un coleóptero que hace bastante daño a nivel foliar porque se alimenta de la hoja, pero quitando eso, de plaga tiene poco más, gracias a Dios. Sí es un poco más exigente o más delicado en cuanto a hongos, a enfermedades. Sí que la sectoria, alternaria, botriofera, son enfermedades que hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que elegir bien el sitio, que no sean húmedos, si puede ser venteado mejor. Y si es así, si se elige el sitio adecuado, es un cultivo que se adapta muy bien al ecológico por la falta de requerimientos en tratamiento.
Y una vez, Miguel, una vez cuando se recoge el fruto, ya seco en el árbol, necesita un proceso, ¿no?
Sí, eso es otro de los puntos clave del pistacho, que al ser un fruto abierto, no es como la almendra o otro fruto, requiere de un procesado rápido porque es muy susceptible a las aflatoxinas, que es un hongo que lo provoca la Aspergillus, por los hongos del género Aspergillus. Y entonces tiene que ser procesado en 24 horas, si pudiera ser, y rápidamente lavados y secados. Y ya una vez que coge la humedad necesaria, se puede almacenar. Pero no como la almendra, que podamos dejar un tiempo y secar en soleras y esperar para que baje la humedad. Tiene que ser industria. Por eso también los marcos de plantación, se tiene muy en cuenta esto, porque se intenta coger siempre con paraguas, porque evitamos que el fruto caiga al suelo y haya una mayor exposición a los hongos. Entonces se suele elegir marcos amplios, 7x6, 7x7, para lo mismo, para que el paraguas siempre pueda entrar y no tengamos que echar al suelo. Que si la finca tuviera disponibilidad, un secadero, y tuviera muy cerca el centro, sí, sería viable, pero lo ideal es hacerlo paraguas para curarnos en salud, ya que es un problema grave del cultivo.
¿Y de hongos de suelo, de raíz, también tienen enfermedades?
Sí, es especialmente delicado al verticilio. Ese hongo que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado en olivo, en el pistacho no iba a ser menos. Y es verdad que los patrones que más utilizaban aquí, que era Terbintus y Atlántica, no pueden con él. Como ven con una finca de un verticillium, es un fracaso. Después, los americanos hicieron UCB, que es una mezcla de intergérrima y Atlántica, que sí que es más tolerante. No es resistente, pero sí es mucho más tolerante a verticillium. Y si el nivel de inóculo no es muy alto, se defiende perfectamente. Entonces, principalmente, el hongo que más daño hace es el verticilio.
Y el pistacho también habrá, me imagino, como en el resto de los cultivos arbóreos, de riego y de secano. ¿Hay una diferencia importante entre unos y otros?
Sí, como cualquier frutal, el aporte de agua es directamente proporcional a la producción. Sí, es cierto que el pistacho, como hemos hablado, es originario de Irán, Irak, zonas más bien desérticas, y es de los cultivos más resistentes tanto a la sequía como a la salinidad, cosa que nos ayuda mucho porque es algo endémico de nuestra zona, sequía y salinidad. Si hay agua, aunque sea de río, suele ser salina. Y eso, el pistacho es resistente, muy, muy tolerante a esos a esos parámetros que aquí estamos acostumbrados a manejarlo. Y ya te digo, más incluso que el olivo, es más duro para la sequía, por así decirlo, y para las aguas salinas. Y si estamos hablando en secano, pues las producciones obviamente no son las mismas que en riego. El chaparrillo, que son los que tienen más experiencia y tienen más datos acumulados, ellos hablan que en secano, en plena producción, alcanzan unos 1.000-1.200 kilos de pepitas. De pepitas, no, perdón, de pistacho. Aquí no hablamos de pepitas, se pesa con la cáscara y todo. Y sin embargo, aquí en Andalucía no tenemos todavía una costumbre, una tradición pistachera que podamos decir si es mayor o menor. Pero por lógica, nuestras tierras y nuestro clima debe de ser algo mayor que allí. Y en riego, siempre y cuando que las dotaciones sean altas, de 2.500 metros cúbicos hacia arriba, sí que podríamos estar hablando de una media de 2.000-2.500. Se han conseguido datos más altos, pero bueno, para hacer unos números realistas, en torno a 2.000-2.500 kilos de pistacho suele andar la cosa.
Pues Miguel, muchas gracias por toda esta información, a ver si la gente se anima y tenemos un poquito más de diversidad en los cultivos, a ver si así tenemos un poquito más de rentabilidad también, que me imagino que será un cultivo bastante rentable el pistacho ahora mismo.
Sí, sí, ahora mismo en frutales en nuestra zona es más rentable cuando se dan las condiciones óptimas.
Miguel Contreras, técnico de CBH, gracias por esta interesante entrevista.
Un saludo.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Ser del Campo. Buenas tardes.
With a happy refrain, just sit.